nuestras Biblias. Primera de Samuel en el Antiguo Testamento, después de los jueces, Josué, jueces, está luego Primera de Samuel. Y vamos a leer el capítulo 26, Primera de Samuel, el capítulo 26. Nos dice la palabra de Dios. Vinieron los sifeos a Saúl en Gaba, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado alrededor de él. Entonces David dijo a Ahimelec, Eteo y Abisaí, hijo de Sarvia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí, yo descenderé contigo. David, pues, y Abisaí fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora, pues, déjame que le hiera con la lanza, y le enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisaí, no le mates, porque quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en el cumbre del monte a lo lejos, y habiendo gran distancia entre ellos, dio voces David al pueblo, y Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre, y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que está a su cabecera. Conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a mi siervo, a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino, y Saúl se volvió a su lugar. Como títulos para este mensaje, les sugiero, Dios permite que el cristiano pase por desiertos. Dios a veces permite que el cristiano pase por desiertos. Otro título pudiera ser, Dios es el que da el descanso. Dios es el que da descanso. O también, Dios es el que incita lo bueno o lo malo. Dios es el que incita, provoca lo bueno o lo malo. Siguiendo con nuestros estudios de 1 de Samuel, ahora nos toca este capítulo 26 que acabamos de leer. Ya sabemos de qué se trata, lo leímos. Tan solamente vamos a ver algunas lecciones prácticas y teológicas de este pasaje. Y algunas de las lecciones teológicas van a ser bastante difíciles, bastante profundas, así que pónganse su chaleco salvavidas, especialmente en la última parte del sermón. Escuchemos con mucho cuidado la palabra de Dios. Muy bien, lecciones prácticas y teológicas de 1 Samuel 26. La primera lección es que Dios permite que el cristiano pase varias veces por un desierto. Dios permite que el cristiano pase por el desierto, y muchas veces, varias veces por el desierto. Aquí lo notamos en este pasaje, y es por algo, creo yo, que se repite mucho la palabra desierto. Noten el 1 Samuel capítulo 26. Vinieron los sifeos, versículo 1. Vinieron los sifeos a Saúl en Gaba diciendo, ¿no es todavía escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto. Y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Y esa no es la primera vez que nos encontramos a David en el desierto. Ya lo estudiamos esto en 1 Samuel capítulo 23. Y esta no es la primera vez que escuchamos de los sifeos, los moradores de Sif. Y como les dije esa vez, si me preguntaban, ¿estaban feos? Sí, estaban bien feos, ¿verdad? Los sifeos eran unos traicioneros, malos. Querían que el rey Saúl atrapara a David, aunque ellos mismos eran del área de donde salió David, de Judá. Eso es terrible, qué traicioneros, qué feos los sifeos. Ahora, acuérdense que David no había hecho nada malo. David era inocente. Pero Saúl lo quería matar por celos. Desde que David mató a Goliat y venció a los filisteos, y las muchachas salieron cantando el corrido, ¿verdad?, que decía, Saúl mató a los miles y David a los 10,000, a sus 10,000. Saúl se enceló, envidioso, enojado, desde entonces quería matar, y intentó varias veces matar a David. Y es por eso que nos encontramos aquí a David huyendo y escondiéndose aún en los desiertos de Israel. Pero Dios lo había protegido. Huía, Saúl lo trataba de matar y otra vez Saúl medio se arrepentía y lo deja, pero otra vez va buscándolo y David tiene que esconderse. Pero vemos en esa historia que Dios lo manda varias veces al desierto. Y quisiera, por así decirlo, espiritualizar esto para nosotros en esta mañana. Creo que así es en la vida de todo cristiano. Dios dirige a los cristianos al desierto y varias veces a través de su peregrinación. Y aquí me refiero, por supuesto, no al desierto natural, donde no hay agua, mucha sequedad y arena. No nos imaginemos el desierto del Sahara aquí. Pero es algo peor. Es algo peor que el desierto del Sahara. Esa desierto de sequedad espiritual, cuando Dios está lejos de nosotros, cuando el alma tiene sed de Dios y sentimos que Dios está tan lejos, nos sentimos solos, frustrados en la cristiandad. En comparación, en las alturas, como dice en el último versículo de Habacuc, ¿verdad? Cuando estamos en las alturas, en las montañas, son tiempos de bendición, tiempos de prosperidad espiritual, tiempos de mucha alegría y comunión con Dios y con los hermanos. Dios nos protege de las tentaciones, Dios nos ayude a crecer en virtudes. Pero andar en el desierto es terrible, que tenemos muchas dudas. Mucha incredulidad, muchas fallas, muchos pecados, y el alma se siente tan seca que Dios no responde a nuestras oraciones. A veces sentimos que Dios no existe, todo nos va mal, nadie quiere recibir nuestro mensaje cuando testificamos, nos sentimos confundidos, nos sentimos sin ninguna energía espiritual, no crecemos, no tenemos ganas ni de leer la Biblia, ni siquiera de venir a la iglesia. ¿Se han sentido así? Yo me he sentido así. Y para acabarla de amolar, ahí están los sifeos, ¿verdad? Los malos, los traicioneros, los Abisaí que nos tienta a hacer el mal. Y por supuesto lo que más nos duele es que sentimos que Dios está lejos de nosotros. Lejos, lejos. Dios nos manda a los desiertos a veces así. Dios permite que entremos varias veces a esos desiertos y a veces es por años. ¿Alguien se acuerda cuántos años pasó Moisés en el desierto? 80. Primero, huyendo de Faraón, pasa 40 años en el desierto. Luego vuelve a Egipto y pasa, sacando a Israel de Egipto, pasa otros 40 años en el desierto. 80 años. En el desierto. Pero Dios tiene su propósito. Y es sabio, por supuesto, y santo su propósito. Ya vimos algo de esto, así que nada más les voy a leer la lista de las razones por las cuales Dios nos manda a veces al desierto. Puede ser una o dos de estas razones, pero Dios tiene sus razones. A veces permite Dios que pasemos al desierto para que aprendamos a tener hambre y sed de Él. Es cierto, ¿verdad? Somos tan tercos. A veces es cuando estamos en el hospital o con dolores o en ese tiempo de sequedad, que es hasta entonces que nos acercamos a Dios y nos hincamos de verdad y buscamos la Biblia y queremos estudiar y venir a la iglesia más cuando nos sentimos así tan feo. Esa es una razón. A veces Dios lo permite para que dependamos totalmente de Él, para que recordemos, somos tan débiles, nos vamos a morir, a menos que Él tenga misericordia, somos tan frágiles, todo se va a acabar, a menos que Él tenga misericordia de nosotros. Y estamos ahí en el desierto sin agua, sin comida, sin nada. Y es entonces que nos postramos, Señor, ten misericordia de mí. A veces Dios lo permite para comprobar si somos fieles aún en las malas, cuando todo nos va bien. Cuando tenemos dinero y la Banamex está pagada y la Bancomer también. Y la Coppel también. Todo pagado. Y la ropa bien lavada y planchada. Todo bien, bien con el esposo. Al esposo le gustó la comida que hicimos. Esa lasaña te dijo riquísima, la mejor del mundo. Y tan contento te dio un abrazo y una rosa. Y Dios está contigo y te sientes bien espiritualmente, nada de problema. Pero cuando el esposo te dice que malo los frijoles, que no sabes que me gustan rojos de fiesta, ¿por qué los hiciste así? ¿A qué mujer está? Y tú lloras por dentro y te sientes tan mal, y tus hijos andan mal, y no pagas, no tienes para pagar la electricidad en el verano, no. Y te sientes mal físicamente, y estás en depresión, y así es entonces muy, pero muy difícil creer en Dios. Muy, pero muy difícil leer la Biblia y muy, pero muy difícil creer en la bendición de Dios. Pero si tú pasas por eso, y pasas por esos tiempos malos, de todas maneras perseverando y siguiendo a Dios, compruebas que de verdad eres cristiano, que de verdad tienes fe. A veces Dios permite el desierto en nuestras vidas para que tengamos compasión de otros que están pasando por desiertos. Cuando el hermano te dice, ¿verdad? Me siento mal y no tengo ganas de orar. Y tú le puedes decir, ¿sabes qué? Yo pasé por eso. Yo te entiendo. Déjame decirte qué me ayudó. A veces Dios permite esos desiertos para purificar nuestra fe. Primera de Pedro nos dice, ¿verdad? De esto nos enseña que Dios purifica nuestra fe por pruebas. A veces Dios permite también el desierto para que queramos ir al cielo. Si todo aquí en la tierra nos fuera bien, ¿quién iba a querer ir al cielo? No tuviéramos ansias de estar con Cristo. No dijéramos con el apóstol Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor. A veces Dios permite el desierto para que nos arrepintamos de verdad. Para mí es increíble, Job 1:1 y luego Job 42.
Job 1.1 nos dice que Job era un hombre perfecto, maduro delante de Dios. Pero a lo último Job dice, yo pasé por todo eso y ahora me arrepiento de verdad. Ahora sí veo a Dios. Me arrepiento. A veces Dios nos manda a esos desiertos para que como Job nos arrepintamos de verdad. Y también como Job, cultivemos la paciencia, desarrollemos otras virtudes en la cristiandad. Y a veces Dios lo permite también, obviamente, para disciplinarnos por nuestros pecados pasados o para prevenir pecados futuros. Pablo, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, nos testifica y nos abre un poco de lo que era ser apóstol y lo sorprendente lo que le había pasado, que había él subido al tercer cielo y cosas que vio y escuchó, increíble. Y luego nos dice, muy humildemente confiesa él esto, y nos dice, pero Dios ha mandado a un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enorgullezca sobremanera por lo que he pasado, por lo que he visto. Para prevenir el pecado de la soberbia, me ha mandado esto. Y a veces Dios nos manda, sí, esas angustias, esas tribulaciones, nos manda la sequedad para prevenir algún pecado en nuestras vidas. Entonces, hermano, hermana, no te desesperes si a veces pasas por un desierto. No te desanimes, no te frustres si has estado por años sufriendo una depresión espiritual. Nadie sabe, nadie se imagina. Aquí llegas a la iglesia y cantas sonriendo, pero nadie se imagina que realmente estás pasando por una depresión espiritual increíble. Esto es normal, normal. De hecho, es algo que todos los buenos cristianos pasan. Para mí es Mateo 4, si no me equivoco, después del bautismo del Señor Jesucristo dice, y el Espíritu Santo llevó al Señor al desierto para ser tentado. Y así como Cristo fue tentado en el desierto y el Espíritu Santo guía, nos guía al desierto, los buenos cristianos siempre nos va a guiar a veces a tribulaciones, a tentaciones, con esas razones, por supuesto, que acabamos de ver. Entonces, es normal esto. Lee los salmos, el salmista una y otra vez, hasta dijo cosas que pensaba, no ha de haber sido cristiano, ¿por qué dijo eso? Lean el Salmo 42, Salmo 43, ¿cómo se sentía David en esos desiertos? Es algo normal, lean la biografía de Spurgeon, ¿cómo sufrió Spurgeon depresiones físicas? Psiquiátricas, psicológicas y depresiones espirituales también tremendas. Y probablemente lo más famoso en la historia del cristianismo es la depresión de Juan Bunyan. Juan Bunyan pasó en depresión tras depresión, tras depresión espiritual. Él escribió una autobiografía, se la recomiendo si saben inglés, creo que está en español también. Gracia abundante para el peor de los pecadores. Muy buena biografía. Él nos dice, pasó un tiempo bien y luego caía. Sentía que no era salvo, sentía que Dios estaba tan lejos, y otra vez caía, y así se la llevaba, hasta que llegó un tiempo en que pudo escribir desde la cárcel, por cierto, encarcelado injustamente, porque estaba predicando el Evangelio, y el rey decía que no prediquen los que no están registrados con la iglesia anglicana. Bueno, él estaba predicando, de todas maneras lo metieron a la cárcel. Muy triste la historia, para mí se me hace tan tierna, ¿verdad? Y estaba su niña cieguita en la cárcel con él, ayudándole, ¿verdad? Haciendo agujetas para zapatos. No me imagino la frustración, la desesperación como padre ahí en la cárcel con su hijita. Bueno, el caso es que pasó cosas tremendas este Juan Bunyan. Y luego pasa y sale de esas depresiones y escribe El Progreso del Peregrino. Leemos El Progreso del Peregrino y pensamos, qué gran hombre de Dios, pero cómo sufrió este hermano. El caso es que el punto es, no te desesperes, no, tú lucha, tú confía, tú persevera, camina poco a poco. Dios a veces te va a mostrar manantiales en el desierto, ¿verdad? En tu desierto, alguna sombra para que no desmayes, ¿sí? Y como dijo David en un salmo, ¿verdad? Y seguro el Señor cumplirá su propósito en ti. Al final dirás, qué bueno que pasé por este desierto. Qué bueno que pasé por eso. Segunda lección. Dios a veces asigna hombres incrédulos a posiciones importantes. Dios a veces establece, asigna hombres que no creen, que no son salvos, a posiciones importantes. Versículo 7 de este pasaje nos dice, 1 Samuel 26:7, David pues y Abisaí fueron de noche al ejército, aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisaí, no le mates. ¿Por qué? Porque quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegare para que muera o descendiese en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Ves ahí? Quería aprovechar y matar al enemigo, a Saúl, estaba dormido. David se lo impide. Este es el ungido de Jehová. Dios lo ha ungido, ha derramado aceite sobre él, especialmente lo que nos cuenta 1 Samuel, los primeros capítulos, para que fuera rey. Pero Saúl, obviamente, era un incrédulo, no era un hombre de Dios, no obedeció a los mandamientos de Dios. Era un incrédulo, no era salvo. ¿Se acuerdan de la historia? Comienza, cómo se desesperó y sacrificó y no esperó a Samuel. Cómo desobedeció, no mató al rey de los amalecitas y sus ganados, no los destruyó. Además, vemos en su vida claramente aquí odio contra David, venganza, envidia, celo, homicidio, lo quería matar y lo hubiera matado si hubiera podido. A veces como que se arrepentía, ¿verdad? Pero no era cierto, lo vemos otra vez en esta historia. Vuelve otra vez a tratar de matar a David. Era un arrepentimiento falso, pasajero. Como veremos después, en vez de esperar en Dios en una batalla, va y consulta a una bruja. Y luego, después, muere suicidándose. Eso no es de creyentes. Ese fruto lo delata como un hombre mundano, carnal, desobediente. Pero de todas maneras, Dios le había ungido a la posición más importante del reino. Él era el rey. Y esto, por supuesto, porque Dios tiene esos propósitos, sabios y santos. Dios a veces pone hombres incrédulos en posiciones de lo más importantes. Y en primer lugar en la lista, pudiéramos poner al architriador, traidor, Judas Iscariote. ¿Qué él era? Él era un apóstol. Un apóstol. Uno de los doce. Pero incrédulo, no era salvo. Con tantos privilegios de ver a Cristo, de escuchar la predicación, ver milagros. Es más, él predicó, él hizo milagros también, pero aún así nunca se arrepintió, nunca volvió a Dios y murió, por cierto, también de la misma manera que Saúl, suicidándose. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta que Dios a veces asigna a hombres incrédulos a posiciones importantes. Muchas veces asigna a hombres no tan capaces en la cristiandad, y hombres débiles, y hombres que fallan. Esto es algo que podemos ver en la historia, por supuesto, y en nuestra experiencia. Entonces, una lección de esto, por supuesto, es que no pongamos nuestra fe en los hombres. No pongamos nuestra fe en ningún hombre. Solo Cristo es perfecto. Solo Cristo es perfecto. Hay predicadores protestantes y predicadores católicos que exaltan mucho y citan mucho a San Agustín. Y yo lo he citado desde el púlpito también. San Agustín fue un gran hombre, un gran teólogo. Pero él tuvo sus fallas. Nosotros no predicamos a San Agustín. Por supuesto. No predicamos a Lutero aquí. No predicamos a Juan Calvino, a Zwinglio. No predicamos los de los héroes puritanos, o Spurgeon, o Lloyd Jones, o Pink. Esos eran hombres, hombres como nosotros, hombres falibles. Nosotros ponemos nuestros ojos solo en Cristo. Él es el único perfecto, Él es el único salvador. En Él no hay tropiezo. Entonces, ves tú a los hombres, cualquier hombre, y te vas a debilitar, te lo aseguro. Te vas a decepcionar a lo último y vas a marcar a todos los cristianos como hombres hipócritas. Todos son unos hipócritas. Pero ve al Cristo de la Biblia. Tú ve a Cristo, tú examina a Cristo, tú estudia a Cristo. Y de seguro que vas a encontrar solo perfección. Ningún error, ningún pecado. Ve a Cristo. Él es tu ejemplo y Él es el Salvador. Tercera lección. Ahora sí, comenzamos lo difícil. Amárrense bien el cinturón de seguridad. Tercera lección. Dios es el que controla absolutamente todo. Él incita lo bueno y lo malo. Dios es el que controla absolutamente todo. Él provoca lo bueno y lo malo. Ahora, antes de comenzar con ese tema, tengo que decirles que esto es un misterio para nosotros. Nosotros no tenemos el cerebro, la capacidad para entender muchas de las cosas de la vida, menos de las cosas de Dios. Yo creo que por nuestro orgullo y el Internet, ahora podemos encontrar cualquier cosa en el Internet y todas las soluciones y todas las respuestas, ¿verdad? Somos tan orgullosos y creemos, yo tengo el derecho de saber esto. Yo tengo el derecho de entender y que me expliquen esto. Pero es como una hormiguita, ¿verdad? Que te demanda, porque tú no sabes explicarle la teoría de la relatividad. Y tú no puedes explicarle a esa hormiguita la teoría de Einstein. Por supuesto que no. Lo que vamos a ver es cuestión de fe. Creemos las Escrituras, las aceptamos como de Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que al final entenderemos. Cuando veamos qué tan infinito y trascendente es Dios sobre nosotros, vamos a decir precisamente como dice aquí David en el versículo 20, vamos a reconocer que somos una pulga. Delante de Dios somos como una hormiguita microscópica. Delante de Dios, como dice un salmista, por cierto, si no me equivoco, el Salmo 22, somos gusanos delante de Dios. No vamos a entender estas cosas tan trascendentes e increíbles de Dios. Habiendo dicho eso, entonces, vamos a comenzar con lo fácil. Luego más difícil y luego mucho más difícil. Muy bien, lo fácil de lo difícil. De este pasaje ya vimos que Dios controla quién está en el trono, quién está en las posiciones importantes. Aún a veces pone a incrédulos, ya lo vimos. Este pasaje también nos enseña que Dios es el que está encargado de nuestra muerte. Versículo 10 dice, dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere. Es Dios aquí, David dice lo último, Dios es el que hiere a la muerte. Nuestra muerte está en las manos de Dios. O para usar las palabras de Apocalipsis 1, Él tiene las llaves de la muerte. El diablo no tiene las llaves de la muerte. La muerte no es independiente. Nuestros tiempos están en las manos de Dios. Como dice en Hebreos, ¿verdad? Está asignado ya el día, ya está todo. Además, otra cosa, yo creo que eso no hay problema, ¿verdad? Todos están diciendo sí, amén. Bueno, bien. Además de este pasaje, vemos claramente que Dios es el que controla aún nuestro dormir. Versículo 12. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Y aquí no eran tres personas, eran cuando menos 3,001 personas. Porque dice el pasaje que fue Saúl con 3,000 escogidos, ¿verdad? 3,001 personas bien dormidos, de tal manera que nadie se dio cuenta que David y Abisaí estaban ahí. Entonces, ¿cómo dormimos? ¿A qué hora despertamos? A lo último viene de Dios. Si tú sufres de insomnio, y yo he pasado por insomnio, qué feo es eso, ¿verdad? De no dormir una noche, bueno, dos noches, tres noches. Y yo me acuerdo que Julia me decía, no te preocupes, hay personas que nunca duermen en toda la vida y no duermen. Y dije, me voy a volver loco, ¿verdad? Pero es terrible, eso es muy feo, muy feo. Bueno, eso es de Dios. si tú sufres demasiado sueño, si no te puedes despertar, eso es de Dios. A lo último viene eso de Dios, porque nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, nuestra naturaleza, todo está en las manos de Dios. Todo pasa por Él.
Como dice el versículo 24 también, si sufres aflicción o si Él te libra de aflicción, esto es de Dios, es porque Dios lo manda. Todo. Por eso que Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés no quería ir ante Faraón y hablar, y Dios le respondió a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? Y luego dice estas palabras tan difíciles. ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién al sordo? ¿Quién hizo al que ve? ¿Y quién hizo al ciego, al que no ve? ¿No soy yo Jehová?
Es por eso que el Señor le dijo a sus discípulos, no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Todos nuestros cabellos contados. Y ni un cabello, el Evangelio no dice, ni un cabello va a caer, a menos que Dios así lo diga.
Entonces, hermanos, Dios está en control de todo, absolutamente todo. Y creo que a esto lo aceptamos sin problema. Todavía está fácil esto, ¿verdad? Lo tenemos en la Biblia y lo hemos visto en nuestras vidas, obviamente. Si conocemos algo de Dios, sabemos que Él puede todo, que Él está en todo lugar, que Él guía todo. Vamos ahora a lo difícil, más difícil. Y difícil una vez más porque somos pulgas, porque somos gusanos. Como ya vimos, Dios establece a personas incrédulas en posiciones importantes. Pero el punto aquí, y quiero subrayar, es que a veces Dios pone a personas malas, muy malas y muy crueles y perversas con autoridad. Por ejemplo, aquí, Saúl. Y Dios sabía cómo iba a ser Saúl. Y Dios sabía cómo iba a ser Judas y Herodes y Pilato y demás. Pero aún así los puso en esas posiciones de liderazgo. Dios sabía lo que harían mal, cómo sufriría el pueblo, cómo sufriría David, cómo sufriría la cristiandad. Y aún así los puso allí.
Eso lo vemos en la historia de los tiempos antiguos, por supuesto. No comenzando con Faraón, pero uno de los típicos, ¿verdad? Faraón, el de las plagas. Dios puso a ese faraón ahí. Dios puso a esos emperadores romanos tan sanguinarios, salvajes, perversos, a los inquisidores, a hombres como Hitler, Gaddafi, Hussein. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Sus hombres eran diabólicos, no de Dios, eran del diablo.
Pero hermanos, el diablo no está encargado. Dios es el que está encargado. Dios no... Del diablo no puede hacer nada menos que Dios lo permita. Job 1 expresamente tiene que pedir permiso al diablo. Los hombres no están en el trono.
Pero me dice usted, ¿pero cómo es posible? Ahí está Faraón, Éxodo 1, matando, mandando a las... ¿cómo se llaman las que ayudan a que dan la luz a las mujeres? Las parteras, que maten a los niños en cuanto nazcan. Eso no funciona. Entonces dice, el faraón manda que manden a todos los niños que sean aventados al río Nilo para que mueran. Porque permite Dios eso y pone hombres así en autoridad.
Pero Dios, una vez más, tiene sus razones perfectas y sabias. No lo entendemos. Pero lo maravilloso es que de algo muy malo Dios puede sacar algo muy bueno. Y Romanos 9 nos da una pista sobre esto. Nos explica en Romanos 9 por qué Dios estableció a ese faraón tan cruel en Egipto. Nos dice Romanos 9, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ese es nuestro Dios. Y endureció a Faraón, y Faraón hizo lo que hizo a lo último por Dios.
Profundizándonos más en esto, tenemos que decir entonces que lo bueno y lo malo viene de Dios. Él, de una forma inescrutable, misteriosa, dirige, incita, guía aún al pecador, pero sin pecar, por supuesto. Él no tienta a nadie, él no puede pecar, pero decreta todo lo que pasa, predestina lo bueno y lo malo. Es por eso que David puede decir, vean el versículo 19, véanlo con sus propios ojos, de aquí lo saqué. 1 Samuel 26:19. Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Si Jehová te incita contra mí, David previó, esto puede venir de parte de Dios. Hay una historia, cuando David huye de su hijo Absalón, el hijo de sus propias entrañas lo quiere matar y quiere tomar el trono. ¿Se acuerdan? Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Va huyendo David de su propio hijo y un hombre muy malo, perverso, está tirando polvo y piedras y maldiciendo a David. Y precisamente Abisaí, el mismo Abisaí de esta historia, le dice a David, voy a matar a ese hombre perverso porque hace esto con el rey. Y lo maldice, le dice malas palabras. David lo calma y lo para y le dice estas palabras, escuchen. Si él así maldice, es porque Dios le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Es por eso que Job le respondió a su esposa, iracunda, cuando menos, a lo mejor no incrédula, pero iracunda. Job le respondió a su mujer cuando le dijo, ¿sabes qué? Maldice Dios y ya muérete. Job le respondió, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es por eso que Jeremías en sus lamentaciones escribe, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Dios testifica en Isaías 45, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová y ningún Dios más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. En Amos 3, tanto desconocido el profeta dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Nos faltaría el tiempo para leer todos los versículos que nos enseñan esta verdad. Lo malo y lo bueno a lo último vienen de Dios. Pero creer esta verdad, hermanos, nos da mucha calma, mucha paz, mucha confianza. Saber que el que está en control absoluto es Dios, que Dios lo sabe, lo ha previsto y lo ha predestinado. Nos calma sabiendo que no el diablo tan cruel, pero Dios tan bueno y sabio está en control de todo lo que nos pasa. No es coincidencia que pasan las cosas que nos están pasando. Todo es de Dios en un plan perfectísimo. Y la mejor evidencia de todo esto es la cruz del Calvario. Dios había planeado la crucifixión. O como dice en Hechos, la cruz fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, ¿por qué permitió Dios la cruz? Y pensamos, ¿por qué elevó a Pilato al trono? ¿Por qué Herodes? ¿Por qué asignó a Judas como uno de los apóstoles? ¿Por qué permitió las mentiras de los sacerdotes, los gritos de la multitud? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Por qué lo permitió y predestinó Dios? ¡Esto es injusto, injusto, injusto! Pero obviamente sabemos, todo estaba perfectamente planeado desde antes de la fundación del mundo. Cristo tenía que morir en manos de pecadores. ¿Por qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, para salvarnos a nosotros, para eso, nosotros, hombres débiles, incrédulos, pecadores, viles pecadores, por eso ese plan perfecto. A lo último, realmente, de esto se trata, 1 Samuel 26, se trata de Cristo también, que el rey Saúl tenía todo un ejército, 3,000 hombres nos dice aquí que llevó escogidos, pero no pudo matar a David, aunque los sifeos sabían exactamente dónde estaba, en los bosques, en los desiertos y entre los filisteos. Saúl no pudo matarlo. ¿Por qué? ¿Porque David era muy astuto? No. ¿Porque tenía espías mejores que los...? No. Porque Dios, que controla todas las cosas, lo estaba protegiendo. Porque de la descendencia de David nacería el Cristo. Por eso, el gran hijo de David nació en Belén unos 1,000 años más tarde. El rey perfecto. El gran hijo de David tenía que morir en las afueras de Jerusalén por nuestros pecados. Por eso David sobrevivió los ataques de Saúl. Un último comentario sobre nuestro pasaje. Quiero que leamos el versículo 25 pensando en Cristo. Y por así decirlo, Saúl da aquí una profecía de Cristo, así como el sumo sacerdote dio profecías de Cristo que había de morir, aunque no sabía lo que estaba diciendo. ¿Qué pensemos en el gran hijo de David? En Cristo, cuando Saúl dice, bendito tú eres, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Cristo emprendió cosas grandes y prevaleció. Él vino a este mundo a deshacer las obras del diablo. Él vino a salvar a pecadores y Él prevaleció en la cruz. El salmista pasó por varios desiertos reales y espirituales en su vida. Y con eso termino. Voy a leerles un salmo que escribió cuando estaba en el desierto. Él dijo, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Salmo 63. Oremos al Señor.